¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Cintia Eglin. Ella es psicoterapeuta junguiana con maestría en psicoterapia individual y de pareja, además de tener un diplomado en adicciones por el Instituto Mexicano de la Pareja y un diplomado en trastornos alimenticios por Monte Fénix. Cintia está certificada como terapeuta cognitivo-conductual nivel 3, TIM, por sus siglas en inglés, avalada por el Feeling Institute. Y Cintia está enfocada en el autoconocimiento y reconstrucción a través de la identificación de fortalezas, permitiéndole a sus pacientes alcanzar un mayor nivel de conciencia, reconectando cuerpo, mente y alma. Y en este episodio nos acompaña para hablar de narcisismo y dependencia. Bienvenida, Cintia, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Y justo te buscaba porque... En la semana previa salió un episodio de terapia de pareja y a ti te he venido siguiendo desde hace tiempo, justo porque este tema lo dominas muy bien. A mí me llegó porque ofreces muchos talleres ya de manera presencial, bendito pandemia que va bajando ya y se pueden hacer estos temas presenciales, pero no había tenido alguien que nos acompañara con esta base académica de psicología junguiana. Y me gustaría, antes de empezar con narcisismo y dependencia, si nos pudieras platicar ¿qué es, a grosso modo, la psicología junguiana?
Claro que sí, con muchísimo gusto, Daniel. Mira, la psicología junguiana fue desarrollada por el psicólogo y psicoterapeuta Carl Jung. Carl Jung decía que para poder todo aquello que no podemos manifestar en la parte consciente, lo tenemos en el inconsciente, y todo aquello que no desciframos se va a volver algo que, vamos a decir, es lo que nos rige en la vida, ¿no? Es como esto que decimos destino. Entonces, esto es una psicología profunda en la cual se trata acerca de ver nuestra luz en la oscuridad. Es decir, las personas tenemos que conocer nuestros demonios, tenemos que conocer nuestra luz para poder hacer una individuación del ser humano y poder conocer todo lo que somos. Él hablaba muchísimo de formas para poder trabajar la parte de ansiedad, la parte de depresión. Trabajamos mucho a través de los arquetipos. Los arquetipos eran básicos en su tipo de terapia. Y él, a través de la terapia, hablaba también de un viaje que hacemos todos los seres humanos, que cada uno de nosotros somos nuestro héroe, nuestro viaje. Y habla de 12 arquetipos básicos, 4 para la preparación del viaje, 4 para... que te ayudan durante el viaje, y 4 que es como el regreso a tu destino. Entonces, esta terapia es una terapia muy profunda, en donde de lo que se trata es pues conocerse a profundidad, y bueno, es una terapia bastante humana, bastante humanista, diría yo.
No había escuchado que alguien se concentrara o que mencionara el tema, que a muchos les puede generar ruido el considerar que hay demonios dentro de nosotros, pero hay muchas personas que creemos que el cielo y el infierno se viven en esta tierra y los ángeles y los demonios los tenemos dentro, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste este tema de conocer, ¿se parte del principio de que todos tenemos unos demonios dentro de nosotros?
Sí, bueno, yo me refería a demonios, me refería como nuestra oscuridad, ¿no? Estas partes que no nos gustan de nosotros, que vamos por la vida dando nuestra mejor cara, porque la verdad es que queremos, pues, agradar a las personas, ¿no? Él decía esta parte, por ejemplo, que vamos poniéndonos máscaras. Al final, ahorita yo tengo la máscara de psicoterapeuta entrevistada por ti y posteriormente me pondré la máscara de amiga. Y así vamos por la vida, ¿no? Cambiándonos las máscaras, porque este es un proceso adaptativo. Tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Entonces, cuando ya las máscaras no nos está funcionando, es porque ya nos quedamos en una persona que ya nos tatuamos una especie de máscara. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos encubriendo con las máscaras? No nada más es como esta parte de adaptarnos, sino también estamos encubriendo todo aquello que no nos gusta, si somos perezosos, si somos tercos, todos estos defectos que tenemos de carácter. La verdad es que no nos gusta que las personas nos perciban como tal. Entonces, ¿qué hacemos con estos defectos de carácter? Los mandamos al inconsciente. Todo lo que no nos gusta, todos esos demonios que les llamé anteriormente, es toda la parte que no nos gusta de nuestra personalidad y la que la mandamos al inconsciente, y que cuando no creamos conciencia de esto, sale con mucha fuerza, ¿no?
Ok, perfecto. Y quise hacer hincapié porque justo en el episodio 123 con el psicólogo Juan de la Fuente hablábamos de trauma acumulativo de Masoud Khan, que es un psicoterapeuta o psicólogo que se ha tratado de ir desapareciendo del historial por algunos aspectos que el que quiera lo escuchar en su episodio, y toca este tema que acabas de mencionar, el de las máscaras, que llega un punto donde ya no sabes, y lo menciona así como tú, cuál ponerte, y empiezan algunos problemas de decir, oye, pues, ¿por qué de repente ya no es nada de lo que parecía? Y me gustó puntualizar este tema porque muchos como que quieren encubrir que hay una oscuridad y de repente pues se ve que es medio falsa las personas cuando dices, oye, qué raro que siempre esté feliz o que nunca muestre otro tipo de emociones, ¿no? Que es este abanico de emociones que también existe en la psicología.
Claro, y bueno, adicional, comentario adicional a lo que estábamos platicando, también sucede que cuando procuramos poner todos esos defectos como hasta abajo y pisarlos bien en el inconsciente, sucede que cuando existe un concepto psicológico que se llama acting out, que es que actúas en base a todos estos defectos y todo esto que no pudiste resolver. Los demonios o nuestros defectos, como mejor lo mencionaré, tenemos que hacer las paces con ellos, tenemos que entender que no nada más somos seres luminosos donde tenemos muchísimas cualidades, sino que tenemos muchos defectos. En el momento en que haces las paces con tus demonios y básicamente les dices, vengan a vivir conmigo, ¿no? Y vivamos en paz, ¿no? Ángeles y demonios, todas las cosas buenas y malas. La verdad es que te sirve muchísimo para esta individuación de la que habla Jung. Porque en la medida en que tú conoces tus defectos, te permite conocer tus virtudes. Hay un dicho que dice que los peores defectos de las personas esconden las mejores cualidades. No sé si lo habías escuchado alguna vez.
No, creo que lo vi en algún post tuyo, pero no lo había escuchado fuera de ti, no lo había escuchado. Claro.
Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, si yo me catalogo como, si yo tengo un pensamiento que dice soy un perdedor, ¿no? O soy una persona que tiende a perder, finalmente, atrás de ese pensamiento, que es un pensamiento bastante distorsionado, existe una persona que lo que quiere es salir de ese encierro, ¿no? Lo que quiere es ayudar a ver cuáles son estas cualidades que encierra este pensamiento negativo para poder salir de este y realmente que mostrarse como esta persona con sus mejores cualidades. Digo, está un poquito rebuscado, pero así es como funciona.
Claro, no, y perfecto. Digo, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de trabajar en uno mismo. En este podcast, yo creo que del 25 al 30% de los episodios son con psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, porque trabajar la mente se me hace tan importante como pues tú lo mencionas en tu página, en cuerpo, mente y alma. Si no la trabajas, es difícil encontrar un equilibrio y de repente, pues hay algún problema que se puede desencadenar tanto en persona como en pareja. Y ¿podemos pasar ahora hacia el tema que nos trae aquí o nos falta hablar algo más de psicología junguiana, a grosso modo, solamente para que todos estemos en el mismo canal?
Bueno, lo único que quiero mencionar, aparte, anexando, es que la verdad la psicología junguiana es muy completa. Se va mucho a las profundidades, ¿no? Y a mí eso me encanta, porque no nos quedamos solamente en donde se quedan muchas terapias que no son profundas. Esta terapia es una terapia muy profunda, en la cual tiene que haber una conexión muy profunda también entre el terapeuta y el paciente. Es decir, los dos básicamente nos vamos a un viaje en donde haz de cuenta que yo ya llegué a un lugar y yo ayudo a esa persona a llegar conmigo al lugar desde donde está, al lugar donde quiere llegar.
Perfecto.
Es como si yo fuera un mapa, tuviera un mapa y una linterna y vamos juntos, ¿no? Como una especie de guía.
Suena bastante interesante este tema. Entonces, para pasar justo a un tema que supongo que te apasiona porque le dedicas mucho tiempo en tus redes sociales, que es el narcisismo. Y hay muchos conceptos del narcisismo que hablaremos, pero pues para empezar a definirlo y entenderlo, ¿qué es el narcisismo?
Ok, el narcisismo como tal es un trastorno de la personalidad, el cual habla de una grandiosidad, de un elogio constante y de una deformación de la forma en que se ve la persona. Es decir, la persona se ve grandiosa, se ve exaltada en todos los sentidos. Es una persona que no tiene ningún tipo de, empatía para las personas. Glorifica todos sus actos, es el mejor en todo o la mejor en todo. Y bueno, es una persona que tiene poca conciencia de los demás o casi nula y utiliza a las personas para sus fines. Es decir, el narcisista, hablando a nivel pareja, porque podemos hablar del narcisista a cualquier nivel, ¿no? A nivel trabajo, a nivel pareja, o a nivel, por ejemplo, de un gobernante o de otro tipo de puntual, otro tipo de puntos dentro de lo que hace el narcisismo, ¿no? El narcisismo en la pareja es una persona que únicamente utiliza a alguien que normalmente es una persona dependiente y es como este eje perfecto, ¿no? En donde la persona narcisista necesita a alguien que lo elogie, que lo vanaglorie, pero que también él pueda jalar como que los hilos de las marionetas y poder ponerlo en el lugar que él necesita, ¿no? Y por otro lado está el dependiente, que este se encarga de, piensa o que tiene en la mente que él va a salvar al narcisista, que él va a hacer todo lo posible por que el narcisista no lo suelte nunca. No sé si esto queda claro.
Sí, claro. Y justo te quería preguntar porque, si no malentiendo, narcisismo es ya la patología en sí, porque existe como un espectro de a lo mejor actitudes narcisas y no propiamente un narcisista. Es decir, muchos podemos tener algún comportamiento narcisista sin ser narciso, o cómo poder diferenciar quién sí, quién no, o es una categoría nada más.
Bueno, muy buena pregunta. Me parece que sí, hay que diferenciar, es muy importante, porque hay personas que tienen rasgos. El tener rasgos narcisistas no significa lo mismo que tener una patología o un trastorno de personalidad narcisista. Ya cuando tenemos un trastorno de personalidad es algo que ya está muy avanzado. Y siempre me preguntan en esto, por ejemplo, ¿un narcisista se da cuenta que es narcisista? La respuesta es que no lo va a aceptar. Un narcisista nunca se va a reconocer como un narcisista, no tiene la capacidad de hacer eso, porque piensa que básicamente es perfecto, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, cuando entramos a Instagram y a todo este tipo de redes, vemos a muchas influencers o muchas personas que suben muchas fotos o que viven de su cuerpo, ¿no? Y este tipo de rasgos, pues sí son rasgos narcisistas. No necesariamente significa que la persona sea narcisista en sí, pero sí puede tener ciertos rasgos que pueden hacer que, por ejemplo, no sean compatibles con cierto tipo de parejas. ¿Me explico? Pero en general, todos tenemos rasgos narcisistas, ese es un hecho.
Ok, perfecto. Sí, justo lo que quería aclarar, porque seguro nos pueden decir, no, yo no soy nada, pero todos tienen que tener en algún momento, pues, actitudes, seguramente. Ahora, ¿por qué resultan tan atractivas las personas narcisistas? Porque, pues, es bien sabido que suelen ser exitosos, si se les puede llamar así, que muchos ocupan puestos presidenciales incluso, pero ¿por qué resultan atractivas este tipo de personas?
Claro, los narcisistas resultan sumamente atractivos porque en términos generales, no me gusta generalizar, pero muchos desarrollan una gran capacidad para todo lo que es el poder y el control. Tienen esta capacidad de poder dividir desde edades muy tempranas lo que es la emocionalidad de la lógica. Entonces, al desarrollar esta capacidad, esto se da porque tienen un ego tan frágil que necesitan blindar su ego de alguna manera, y esto lo hacen a través de los logros. Para el narcisista, lo más importante es ser vanagloriado, elogiado, ser único e irrepetible, y tener a una serie de personas que todo el tiempo estén exaltando su grandeza y su gloriosidad, ¿no? Entonces, el narcisista sí tiende a ser un maestro en el arte de conocer a las personas. Hablé un poquito de lo que es la parte personal en pareja, pero por ejemplo, por eso son grandes seductores. El narcisista, por lo que más se destaca, es por este poder de seducción. Y hablo de seducción no únicamente en la pareja, porque sí son grandes seductores, saben perfectamente cómo enamorar a las personas, pero también tienen la seducción en sí significa persuasión y son muy buenos para persuadir. En la medida en que ellos se creen su grandiosidad, lo transmiten de una forma gloriosa al resto de las personas. Y como saben que esto les funciona porque manejan muy bien la mente de los demás, además, sí son personas que normalmente saben del tema que están hablando o tienen una convicción tal y una persuasión tal que te convencen completamente de lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, sí, muchos llegan a puestos muy importantes. Hemos tenido en la historia narcisistas de todo tipo, pero hemos tenido narcisistas que pues han hecho de este mundo un mundo terrible, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Hitler, que, bueno, hizo toda una desgracia en la Segunda Guerra Mundial. Él tenía algo que se llama el Triángulo Oscuro o la Dark Triada, que significa que comparte la parte de narcisismo con la parte de ser maquiavélico y la psicopatología, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de narcisistas, que si quieres ahorita platicamos de ellos, pero sí existe esta capacidad que tiene el narcisista de poder seducir mucho a las personas, y siempre están como rodeados de gente con grandes ideas, ¿no? Les encanta el poder y el control sobre todo.
Este tema, creo que nos adelantamos en el tiempo para que se desarrolle un narcisista. Por lo que cuenta, seguro en su infancia fue un niño que se les exigió seguramente, pues el típico tienes que sacar 10, tienes que ser el primer lugar, y los padres, yo he escuchado muchas historias de gente, Carlos Muñoz, por mencionar un ejemplo que a lo mejor algunos lo conocerán, su papá era este tipo de padre que le decía, si no vienes con un 10, pues no me importa, o si no vas a ganar el campeonato y fuiste el segundo lugar. Cuenta una anécdota muy difícil que venía de viaje y en el aeropuerto, como fue el segundo lugar, no lo recibió, tuvo que ir un tío por él y le dijo, no, pues es que yo no estoy para recibir si no eres el campeón. Desde la infancia, entonces la pregunta es, ¿desde cuándo se empieza a tener un impacto como padre sobre los hijos que terminen estas actitudes?
Claro, y creo que una cosa que vale la pena mucho aclarar, que me preguntan mucho en terapia, es ¿se naces narcisista o te vuelves narcisista? La respuesta es te vuelves, ¿no? No es algo con lo que naces. Y la verdad es que sí, se empieza a gestar en la infancia. Y lo que es muy importante aclarar es que todos los niños, por sanidad, deben de ser narcisistas. Un niño de 2 o 3 o 5 años tiene que tener este narcisismo porque tiene que configurar su ego. El narcisismo es importante para entender cuáles son en el niño, por ejemplo, sus virtudes, exaltarlas. Por ejemplo, el niño que hace un dibujo muy bonito que llega con la mamá y la mamá le dice, ¡ay, qué bonito está!, ¿no? Y eres el mejor dibujante del mundo y exalta estas cualidades en el niño, ¿no? El niño sí necesita esta retroalimentación de decir, eres muy bueno en lo que haces, ¿no? Ese gol que metiste estuvo increíble. Pero ¿qué pasa cuando yo no solamente le doy amor al niño, sino que únicamente le enseño al niño este ejemplo perfecto que acabas de decir de a mí me tienes que traer 10, tienes que traerme el primer lugar, si vas a jugar fútbol tienes que ser el campeón de campeones, y solamente se le vanagloria al niño y se le reconoce a través de los logros? La verdad es que ahí es donde estamos haciendo un daño impresionante al niño, porque el niño entonces lo único que entiende, y probablemente este niño tenga un ego muy frágil, es que él va a ser siempre aplaudido y vanagloriado en función de lo que logre hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene esta división que mencioné anteriormente entre las emociones y la parte lógica, ¿no? La racional. Y empieza este niño, entiende que no es el amor lo que le están dando, sino que le están dando, haz de cuenta que le están diciendo, tú vales en función de tus logros. ¿Me explico? Entonces, él así es como capta esta parte del amor, porque no se le está dando amor. Se le está diciendo, yo te acepto en base a que seas el mejor en todo lo que haces. Y de ahí es de donde viene.
Y romper este patrón es muy complejo, ¿no? Porque generalmente este tipo de padres son los que, digo, me ha tocado conocer ejemplos donde estos padres dicen, no, yo no tengo por qué ir a terapia si yo no estoy mal y todos, o sea, yo estoy bien. Y romper este patrón puede ser muy complejo, ¿no?
100% puede ser muy complejo. Además, también está el otro lado de la moneda, ¿no? Existen padres que únicamente se dedican a decirles lo gloriosos y lo maravillosos que son en todos los sentidos. Jamás hay un correctivo, jamás hay un límite. Entonces, bueno, esto también ayuda y fomenta el narcisismo. Cuando uno no le pone límites a los niños y solamente los consientes y los hace sentir que son narciso, que digo, si hay tiempo me encantaría contarte también de la mitología de dónde viene esta historia, ¿no? Narciso era un dios que era extremadamente bello. Y hay una ninfa que se llama Eco, que le declara que lo ve y se enamora perdidamente. Todas las personas que veían a Narciso se enamoraban perdidamente de él. Y Eco le dice que está enamorada de él, ¿no? Y bueno, Narciso lo rechaza. Y entonces Eco entra en una ira terrible y dice, bueno, pues ahora no te vas a poder enamorar de alguien, de nadie, más que de ti mismo y del reflejo que tienes en el estanque, ¿no? Entonces Narciso ya únicamente se buscaba a sí mismo, y en la necesidad de buscarse esta imagen en el estanque, quererse besar o quererse agarrar, la ley, dice que el mito dice que se ahoga en el estanque, y de ahí, en el mismo lugar donde se ahoga, nace una flor que se llama Narciso. Entonces, bueno, hablando de mitología, esta es de donde nace el mito de Narciso.
Claro, siempre es bueno conocer pues la parte histórica. Y con estas preguntas que yo te hacía ahorita, se responde básicamente en dónde empieza el narcisismo, o nos falta ahondar en dónde empieza el narcisismo.
Bueno, a mí me parece que ahí es donde empieza. La verdad es que sí empieza en la infancia. Y como te comentaba, también tiene mucho que ver con encriptar este ego tan frágil, ¿no? Entonces esta persona se da cuenta que es un maestro, o este niño se da cuenta que es un maestro en la manipulación, en leer a las personas. Y además hay algo bien curioso. Se vuelven maestros también en la comprensión de las emociones. Y eso es algo que está muy a favor de las personas que inician un narcisismo, porque se dan cuenta que si parecen empáticos, porque pueden parecerlo, y ahorita hablamos de los tipos de narcisismos, pero eso es un gran atributo, porque pareciera que te están entendiendo. ¿Me explico? La empatía pareciera que está todo, ¿no?
Claro. Y el tema, se menciona mucho Narciso como si fuera solo el nombre, pero pues narcisistas también hay mujeres, ¿no? ¿Hay algún porcentaje o cómo diferenciarlo, o en realidad es prácticamente 50-50?
Mira, la verdad, no te voy a mentir, desconozco el porcentaje. Sé que en estudios que se han realizado, por lo que he leído, hay más hombres que mujeres, pero también hay mujeres. El porcentaje te lo investigo, la verdad lo desconozco, pero ahí es donde viene la diferencia entre los distintos narcisistas.
¿Que podríamos hablar de eso?
Claro, por supuesto. Normalmente en el hombre lo que sucede es que culturalmente, que esto, así ha sido durante muchos, muchos años, al hombre se le ha otorgado un poder y un control especial, y han desarrollado actitudes muy machistas, muy de control, pero están alimentadas por el tipo de crianza que han tenido en casa, ¿no? Entonces en el hombre siempre está alabado esta parte de control y esta parte de poder, incluso como de machismo, ¿no? Que, bueno, yo cero comparto, pero así ha sido en nuestra cultura durante muchos años. Entonces, el hombre se da cuenta que a través del poder y el control puede ser muy vanagloriado, ¿no? Y puede ser un grandioso líder. Entonces, existe este narcisismo de grandiosidad en el cual se da mucho en los hombres. No me atrevería a decir que exclusivamente, pero es donde más se da en los hombres, es el más característico por estos elementos que mencioné anteriormente, y se da mucho en los hombres, y está muy retroalimentado por la sociedad, porque ellos son las personas que llegan a puestos importantes, ¿no? Y además las personas los conocen como personas que además son muy charming, son muy encantadores, tienen un encanto especial, son seductores, son manipuladores. Y convencen mucho, porque normalmente sí manejan muy bien la mente de las personas. Te digo que saben aparentar una empatía, no la tienen, pero la aparentan. Y son realmente, su característica esencial es la seducción y la persuasión para cualquier tipo de proyecto. Por otro lado, está en las mujeres el narcisismo. Este aparece más como un narcisismo encubierto. ¿Por qué encubierto? La misma palabra lo explica un poquito. Las mujeres utilizan más las herramientas, digo, la mujer. ¿Qué pasa con la mujer en la cultura? Y realmente quiero hacer una aclaración, me chocan las etiquetas. Yo únicamente me baso en lo que leo, y pues más o menos dar generalidades de lo que pasa. No existen cosas absolutas, y no me gustaría que fuera malinterpretado de que solo es de esta manera, ¿no? Son como nada más generalidades. En la mujer, la verdad es que sí, se le educa para, sobre todo para la empatía. Es una característica importante de la mujer. La mujer se le cría para ser empática, para tener una familia, para pues, no sé, se le permite mostrar los sentimientos, las emociones. Y entre más empática sea la mujer, y más emocional, y más sea de yo te ayudo, y yo te aporto, y yo te entiendo, es una parte sumamente atractiva para la sociedad de la mujer. Ojo, sin descartar que hay hombres de esta manera, ¿no? Pero en el narcisismo, y hablando del narcisismo encubierto, la mujer también narcisista tiene la capacidad de la separación, como decía yo, de la lógica con las emociones, pero tiene un máster y un degree en la parte de aparentar que soy sumamente empática. Y cuando empiezan una relación, por ejemplo, son las número uno para escucharte, para empatizar, ¿no? Para hacerte creer que eres el centro del universo. De tu vida, ¿no? Exacto. Sí. O sea, que tú, pareja, eres el centro del universo porque yo te entiendo, te comprendo, te salvo, te todo. Entonces, bueno, a quien no le gusta tener una persona así, ¿no? Es muy atractivo, la verdad es que es muy atractivo. Lo más lascivo o lo más fuerte de este tipo de narcisismo es que es muy difícil de descubrir, ¿no? Por eso se llama encubierto. Porque lo hacen de tal forma que cuando ya lo descubriste, híjole, ya estás hasta dentro de la relación, ¿no? Un ejemplo que me encantaría ponerles, y si no han visto la película, se las recomiendo ampliamente, es La Casa de Gucci o La Casa Gucci, creo que así es como se llama. Y bueno, y si no, también pueden encontrar la historia de Gucci en las redes. Y habla mucho de Patricia. Patricia es el personaje principal, además de Mauricio Gucci, en esta película. Pero habla del perfil perfecto, o sea, Patricia, si lo pueden ver, es perfecta, la perfecta representación de un narcisista encubierto. Entonces, si la pueden ver, no la dejen de ver.
Perfecto. Justo cuando escuché algún live tuyo de este tema, hay una serie, pero no sé si ejemplifica lo mismo que seguro sí en Netflix, de Gucci, que por lo que yo entendí, esta película ya tiene tiempo, pero hay una serie o una película reciente, uno lo puede encontrar en Netflix, porque busqué en qué plataforma poder verla y aparece algo, pero pues tendría que darle tiempo a verla. Me surge la pregunta, en cuanto a dependencia y narcisismo, ¿el dependiente siempre ocupa del narcisista o hay alguna pareja que puede ser dependiente ambos, hablando ya de la pareja?
A ver, vamos a ver. Un narcisista con narcisista nunca podrán estar en pareja porque se hace una lucha de egos tremenda. Uno de los requisitos para que el narcisista tenga una pareja es que esta pareja sea completa y totalmente dependiente de él. ¿Por qué? Porque es una forma, para el narcisista lo más importante es el control y el poder. Entonces, para él es súper importante una persona que él la pueda manipular de la manera que él quiere. Los narcisistas, y esto es bien importante aclararlo, no se enamoran. Pueden sentir enamoramiento, que es muy distinto. Como sabemos, el enamoramiento es más pasional, es un proceso como más de Cupido, ¿no? De las maripositas en el estómago. Es otro estilo. Pero ellos lo que les interesa es el poder y el control. Pero son grandes seductores. Entonces, para poder tener a alguien, ellos necesitan a alguien que puedan gobernar, básicamente. Alguien que puedan hacer como se les antoje, ¿no? Alguien que realmente solamente viva para vanagloriarlo y para sus necesidades de esta persona. Cuando me dices si puede haber un dependiente con un dependiente, es una pregunta complicada. Sí me ha tocado casos, sí puede ser, pero lo que nunca he visto es un narcisista con un narcisista. Normalmente el eje perfecto y el más, no quiero decir armónico porque es cero armónico, pero el más... el que engrana perfecto es narcisista con dependiente.
Ok. En el tema del narcisista, entiendo que suelen utilizar mucho este término, que no sé cuántos años tenga, pero según yo tiene poco, no tiene tanto, el tema del gaslighting, que es como una estrategia que empieza a implementar el narcisista cuando ya empieza a haber un tipo de ruptura emocional, ¿o me equivoco?
No, claro, bueno, es una de las estrategias que utiliza el narcisista. La primera estrategia que utiliza para enamorar a una pareja, por ejemplo, es esto de las serenatas, las canciones, es un desbordamiento de detalles. Básicamente yo así lo englobaría, ¿no? Es esta facilidad que tiene para enamorar a través de canciones, de dichos, de, ¿no? De muchos detalles. O es que ahorita me vino a la mente otra serie de Netflix, justo, que se llama, esta serie se llama El Estafador de Tinder, si no me equivoco, me parece que ese es el nombre. Bueno, además de ser estafador, la verdad es que es un gran narcisista, ahí podemos ver como ejemplificado perfectamente la etapa o la fase del enamoramiento, ¿no? Ahí vemos exactamente cómo funciona y vemos cómo las víctimas siempre son dependientes. Pero bueno, regresando al tema, sí tienen esta capacidad de enamoramiento, digo, de enamorar a las personas, a las víctimas, y una vez que las tienen cautivas o las tienen dentro de la relación, empieza este concepto que me estabas hablando del que se llama gaslighting. Empieza por, esto no es el gaslighting, pero una de las características de lo que hace el narcisista con la persona que es su pareja, la persona dependiente, es aislarla de su familia, de sus amigos, controlar la forma en que viste, controlar los mensajes de su teléfono, controlar básicamente todo, ¿no? Y esto de aislarla es como la araña a su presa, ¿no? Es una forma de tenerla controlada. Y de que no pueda pedir ayuda, ¿no? Critica constantemente a la familia, critica a sus amigos. Y esto sí es una forma de gaslighting. El gaslighting es una herramienta que utiliza la persona narcisista básicamente para volver loco al otro. Cuando digo volver loco, es loco literal. O sea, por ejemplo, pongo siempre un ejemplo que es como muy típico de la pareja que le habla a su esposo. Y le contesta otra mujer, ¿no? El teléfono, él dice, Juan, y cuelga, ¿no? Porque dijo, no, pues me equivoqué, es una voz femenina. Vuelve a marcarle al esposo y le contesta al esposo. Le dice, oye, es que te acabo de marcar y me contestó una mujer. No, pues tú estás loca. Aquí no ha sonado mi teléfono, ¿no? Entonces, este tipo de acciones, junto con muchas otras, junto con mucho de, yo nunca te dije eso, ¿no? El clásico de, oye, es que tú me dijiste que el sábado íbamos a comer con tu mamá. Yo nunca te dije. Yo jamás te dije. Oye, pero es que tú me prometiste. No, yo jamás te prometí. Y realmente sí es cierto lo que esta persona está diciendo, pero la otra persona lo dice con una actitud y con una seguridad. Y pues sí, sí está este rollo de, pues te estás volviendo loca, ¿eh? O loco. Eso es el gaslighting.
Lo difícil es salir porque en un live que tienes con una chica que mis respetos por contar esta experiencia que sufrió, sí. Pues sí, porque Silvia. Sufrió literal, no recuerdo el nombre, pero sí, la cuenta y dices, ay, o sea, ¿en qué momento, cómo suelen salir? O sea, ¿en qué terminan en una tragedia, terminan en un abandono, algún familiar tiene que intervenir? ¿Cómo suelen salir de este tipo de relaciones?
Mira, la verdad es que es muy importante lo que estás mencionando y aquí sí le quiero dedicar un poquito más porque es para todas las personas que nos están escuchando. Te voy a decir exactamente qué es lo que se empieza a sentir. Se empieza a sentir que ya no está, el amor está enfermo. Definitivamente este es un amor enfermo, no es un amor sano. Entonces, cuando empiezas a sentir miedo, cuando empiezas a sentir que si no haces las cosas te van a abandonar, cuando empiezas a sentir que ya no tienes la valía, que eres completamente anulado en tu valía, tu autoestima está por los suelos, ya no puedes hablar con tus familiares, pero te da pánico pedir ayuda porque esta persona ya se dedicó a tenerte completamente controlada en tu mente, controla incluso tu mente, ¿no? Entonces, es muy importante para las personas que nos están escuchando que no tengan miedo, que pidan ayuda. Sí habrá personas que la quieran, no se van a quedar solas, tienen que trabajar. Porque sí es muy importante entender que si ya estás en esta relación, es porque tú también necesitas ayuda. Si tú ya estás dentro de esta relación con un narcisista o una narcisista y estás en estos patrones donde ya estás completamente nulificado e incluso seguramente ya deprimido o deprimida y con altos grados de ansiedad, porque, bueno, estos son los efectos colaterales, ¿no? Es muy importante tomar la decisión de entender que eso no es amor, que ahí no es, que finalmente ese tipo de relación nos va a destrozar y nos va a dejar completamente abusados, ¿no? Sentirnos muy abusados por ese tipo de relaciones. Y bueno, las personas que logran salir normalmente es porque piden ayuda, es porque se lo cuentan a alguien querido, es porque van a terapia, es porque necesitan contarlo, necesitan decírselo a alguien, porque por eso es tan fuerte salir de una relación narcisista dependiente, porque el narcisista crea toda una infraestructura en tu mente, todo un concepto de si dices algo, no te dicen te voy a hacer algo, pero sí te dicen con nadie vas a ser feliz como yo y nadie te va a creer con lo que les vas a contar. Y te la crees.
Claro, que justo, digo, a lo mejor no se ha mencionado explícitamente, pero este tema de los narcisistas solo como para decirlo en concreto, no, al menos por lo que sé, no se suele presentar así tan abrupto este tema del abuso emocional, sino se va, como bien lo decías, lo van envolviendo hasta que de repente ya pasaron semanas, meses, no sé si llega a pasar años en lo que despierta esta persona o pide ayuda, pero es un proceso muy sutil de irlos, porque mencionabas el tema de irlos separando de la familia, de ir cambiando el tema de la vestimenta, porque pues al inicio a lo mejor sí le dice, no, te ves muy bien, pero conforme se va adentrando va cambiando toda la personalidad, ¿no? O sea, va manipulando conforme pasa el tiempo hasta que de repente la persona de quien se enamoró, el que es el narcisista, es totalmente otra persona a la que se presentó, ¿no?
Totalmente, sí, sí cambia, y ahí es donde viene un triángulo muy interesante, el triángulo que se da en este tipo de relaciones, en donde uno de los picos es el verdugo, el otro de los picos es pues la persona que es la víctima, ¿no? Y el otro pico es esta parte de la reconciliación completamente pasional, que es lo que hace que siempre regresen, ¿no? Porque además esta relación sí es bastante tóxica. Es bastante tóxica, y normalmente lo que hace que el verdugo es esta parte narcisista, bueno, es esta parte en donde juega este papel de control, ¿no? De cierto grado narcisista. Y la parte de la víctima es la parte dependiente. Y bueno, es un poquito complejo de explicar, pero estos dos picos son intercambiables. Porque en el momento en que yo, como verdugo, por decirlo así, ya estoy poniendo el cuerno a la otra persona, me están celando, le digo cómo vestirse, todo este tipo de cosas, la otra persona se va a poner en el papel de víctima. Y bueno, evidentemente, o le da pavor y no le reclama, o ya cuando se arma de pavor, ¿no? Cuando ya le reclama, entonces el verdugo le trae flores, serenatas en esta reconquista. Y muchas personas caen, ¿no? Y entonces existe el tercer pico del triángulo, que es esta reconciliación, este amor pasional, que es como justamente el vínculo, que es lo que los mantiene juntos. Pero posteriormente, si la persona que actúa como la víctima no cae ante esta seducción, lo que hace es no contestar las llamadas, ¿no? Decirle que ya no quiere estar con él. Y entonces, cuando el verdugo se convierte en la víctima, ¿no? Es cuando le dice, ¿sabes qué? Pues si quieres, vete, ya ni modo que se acabe esto. Y entonces la otra se pone las pilas y dice, no, yo no puedo permitir esto. Y ahí viene otra vez el tercer pico, que es esta reconciliación. No sé si queda claro este concepto.
Sí, claro, muchos identificamos este tipo de parejas que dices, oye, ¿por qué un día estás pues muy enamorada y el otro estás de pelea, luego lo ignoras y luego regresas y estás ciclándote? Y luego muchas de las veces, bueno, algunas de las veces me ha tocado en donde les intentas decir que algo no está bien y dicen, no, no te metas en lo que no te importa, o estás equivocado, o es que yo lo amo, y les toma tiempo entender que lo que está pasando pues no es bueno, no es normal, no es sano, y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Es difícil muchas de las veces salir de esa telaraña.
Claro, 100%. Y aparte, bueno, lo que acabo de describir es exactamente una relación tóxica, que puede pasar en una relación entre narcisista y dependiente, puede pasar con una persona codependiente. O sea, yo sí he visto mucho este tipo de triángulos, pues son relaciones enfermas, básicamente, ¿no? Puede o no darse dentro de la relación narcisista-dependiente, pero es muy común. Otra cosa que quería mencionar es que en este proceso del narcisista, otro de los comportamientos importantes es que muchas veces no son fieles. Es decir, cuando tienen una pareja porque les funciona, porque les conviene, pero también tienden mucho a ser promiscuos y a cambiarlas o a ser infiel. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque justamente necesitan esta grandiosidad, ¿no? Muchas personas que le digan lo guapo o lo guapa que está, lo inteligente que es. Entonces, a veces no es suficiente una persona. También está otra situación de las personas que son narcisistas, en donde se da mucho esto de desaparecer y aparecer. Es decir, de repente cuando son novios, ¿no? De la nada, bueno, estaban súper, súper enamorados, y de repente, como justo estabas diciendo de esta chica Silvia que contaba en uno de los lives que tuve, decía que la persona desaparece durante meses y de repente regresa con una canción, con unas flores y enamorarte de nuevo, ¿no? Esto es muy común.
Y entonces ella tomó la decisión, después de muchas veces que él regresaba con flores y todo esto.
Sí, claro. El término de relación tóxica creo que tiene poco también. Yo no recuerdo escucharlo. Yo tengo 34 años y no recuerdo haber escuchado como la palabra de relación tóxica hace 20 años. ¿Es un término que se ha utilizado últimamente o cómo podríamos definir qué es una relación tóxica? Porque creo que se utiliza de más.
Sí, ¿sabes qué? Sí, sí se está dando como un modismo para utilizarlo para todo, ¿no? Me ha tocado mucho de, ay, ¿no sabes mi amiga lo tóxica que es? Y yo, bueno, pero tu amiga porque es tóxica, ¿no? Hoy amanecí súper tóxica y tú, ajá, defíneme qué es tóxico. Entonces, yo ya estoy muy sí, sí es un modismo que tú sí te utiliza para todo, pero en realidad lo tóxico es lo que te hace daño, lo que te enferma, ¿no? Entonces, finalmente, sí, la etimología de donde viene una relación tóxica es una relación completamente enferma donde ya no hay amor.
Donde ya no hay amor. O sea, esa ya no, ya es, podría decirse que muy, muy difícil sanarla en el tema de terapia de pareja.
Mira, yo lo que creo es que a donde te lleva la toxicidad de la pareja puede ser por muchos motivos. Y creo que lo más importante es descubrir qué está pasando. ¿Qué está pasando? Me estoy volviendo o se está volviendo mi pareja, se está volviendo una relación tóxica. ¿Por qué? Porque me siento abandonado. A pesar de que estamos juntos, me siento en una soledad acompañada. Finalmente estoy celoso o celosa de más, o siento que no me volteé a ver, o simplemente todos entramos en una relación con nuestras propias heridas personales, ¿no? Con nuestros propios fantasmas, con ciertos esquemas que recibimos desde niños. Entonces, yo lo que creo es que esta parte de cuando ya la pareja se vuelve tóxica, muchas veces tú puedes ser una excelente persona y tu pareja también, pero desafortunadamente empiezan a pasar ciertas cosas donde hay mucho enganche, donde hay mucha discusión, donde no hay entendimiento, situaciones de pérdida de trabajo, situaciones de pues celos excesivos, ¿no? Llegar a una celotipia, en donde ya se vuelve tóxico el amor se enferma, ¿no? En donde ya no hay mucha inseguridad alrededor de alguna de las personas y normalmente una de las personas ya no está como disponible para la otra emocionalmente, ¿no? Y la otra persona no lo está entendiendo o la otra persona está insistiendo de otras maneras y no están pudiendo comunicarse ni negociar, que son como los principales pilares de la relación. Entonces, la toxicidad es simplemente un amor ya enfermo, es decir, ya estamos exigiendo y estamos teniendo actitudes con nuestra pareja que no son de respeto, que no hay confianza. Creo que estos dos factores, estos dos ingredientes son súper importantes para entender dónde se enferma la pareja. ¿Dónde se enferma la pareja? La verdad es que la pareja, yo no considero que se enferme de un día a otro. Considero que pasan muchas cosas, muchas vivencias, mucha falta de comunicación, mucha falta de confianza, mucha falta de negociación. Una de las personas es la que siempre se queda callada y la otra es la que agrede, ¿no? Y se vuelve también mucho esta violencia pasiva-agresiva entre la pareja. Entonces, bueno, entre muchas otras cosas, traté de hacerlo lo más chiquito que pude. Esto es lo que pasa en las parejas, en la toxicidad de las parejas.
Gracias, Cintia. Antes de pasar a una última pregunta que quiero hacer, ¿hay algo del tema de narcisismo y dependencia que nos falte mencionar?
Bueno, la realidad es que lo único que sí hay que tener en mente es que si realmente estás en una relación con un narcisista, el que tiene que tomar la decisión es el dependiente, porque el narcisista va a tomar la decisión de dejarte cuando ya no le sirvas, cuando ya no se sienta a gusto contigo o cuando tenga un cambio de pareja. El narcisista únicamente te va a usar el tiempo que le sirvas. Entonces, esto es muy, muy importante porque muchas de las personas que vienen conmigo a terapia, las personas dependientes me dicen, es que yo creo que yo lo puedo cambiar. Es que yo tengo que entender qué estoy haciendo mal, porque al principio, y esto es lo digo cada vez en terapias, al principio todo era miel sobre hojuelas y divino. Y yo quiero, y la fantasía de esta persona es que quiere recuperar esto que era el momento inicial, que era este enamoramiento, que era vivir en la época de Romeo y Julieta, ¿no? Vivir en esta fase sublime, ¿no? Que siempre inicia así una relación o generalmente inicia con un enamoramiento, pero muy profundo. Entonces, ahí es donde ella me dice, es que yo, si yo ya entiendo que estoy haciendo mal, yo sé que él va a volver a ser el mismo. Y ahí es donde está el error. Y esto qué bueno que me lo preguntas, porque sí es muy importante darse cuenta de esto. Jamás se va a reiniciar la pareja como al inicio. porque esa es otra de las características de la relación entre un narcisista y un dependiente. Esta evoluciona también, no se queda estática. Y a lo que evoluciona es mucho a la toxicidad. Entonces, ojo con esto que les estoy diciendo. Todos aquellos que estén en esta relación con un narcisista que creen que lo van a cambiar, que creen que van a reiniciar este enamoramiento, van a hacer muchos intentos, va a ser muy doloroso, sálganse, pidan ayuda.
Claro, claro, perfecto. Muchas gracias, Intel. La última pregunta que tengo, porque me gusta mucho en la página que tienes, en cuanto a cuál es la propuesta que tú ofreces, es este tema de alcanzar un mayor nivel de conciencia reconectando cuerpo, mente y alma. Yo casi siempre procuro preguntarles a todos los psicólogos y psiquiatras y espero no incomodar, pero ¿qué piensas respecto a este concepto de eres lo que piensas, literalmente? O sea, en cuanto a tu estado físico y demás, ¿sí eres lo que piensas o no es 100%? Quitando el pequeño porcentaje de alguna patología que transforme el cuerpo, pero ¿tú qué piensas de esta frase de eres lo que piensas?
A mí me encantaría responderte con otra historia que me encanta, que es en la que baso toda mi terapia. No sé si estás familiarizado con lo que es el kintsugi.
Sí, el tema de los japoneses que cuando se rompe un plato lo reparan con oro para como hacer muy, es lo que yo entiendo, para hacer como muy presente que también hay belleza dentro de este proceso de cuando algo se rompe,
a grosso modo. Exactamente. Exactamente. Bueno, el kintsugi, sí, correcto, es lo que dijiste, es este arte milenario japonés en donde alguna vez cuenta la leyenda también que a alguno de los emperadores se les cayó un jarrón, y era un jarrón de alguna dinastía muy importante, y buscó muchos orfebres en el pueblo o en el imperio para ver quién se los podía pegar, porque pues era un jarrón muy importante, y llegó con alguien que era muy sabio, que vivía a las afueras, y que le dijo, yo te lo puedo dejar incluso mejor. Y dijo, pues vamos a ver. Y se lo regresó con estos filamentos de oro pegado en las partes más frágiles, convirtiéndolo en un arte, ¿no? Convirtiéndolo en un jarrón, en donde justamente en las partes más fragmentadas se convertían las partes más fuertes y más significativas de ese jarrón. Entonces, ese es el kintsugi como tal, y es una cosa bellísima, ¿no? Y además volvían la pieza con una pieza única y le agregaban valor a través del oro. Bueno, si hablamos del kintsugi emocional, que es el que yo trabajo mucho con él, hablemos de nuestras heridas, hablemos de que siempre todos nos hemos partido en pedazos en muchas etapas de nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces insistimos en que nos hace débiles. Y no nos damos cuenta que al revés de guardarlo, porque nos hace débiles, debemos de portarlo con orgullo, debemos fortalecer ese lugar a través de la resiliencia, nuestra resiliencia sería como el oro, esos filamentos de oro se traducen en el ser humano como una resiliencia, poder regresar todavía más fuertes de cómo nos quebramos, ¿no? Esta capacidad de mostrar estas heridas con mucha fortaleza y sobre todo ayudando a los demás y dando un ejemplo. Digo, esto contesta esta parte de cómo finalmente nunca vamos a ser los mismos, porque en algún momento todos nos hemos roto en muchos pedazos. Pero qué maravilla poder añadir a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ser, a nuestra vida, esta fortaleza que nos hace diferentes y únicos, y que además nos da esta capacidad de empatía, de resiliencia ante los demás. Entonces, cuando me preguntas, ¿eres lo que piensas? Definitivamente sí. Sí eres lo que piensas, porque al final si tú piensas que eres esta persona gloriosa con miles de heridas que te han vuelto más fuerte y tú piensas que puedes ayudar a las demás personas, que puedes llegar a tus metas, que puedes ir por la vida súper empático, pues claro, claro que esto te va a hacer más fuerte y te va a hacer ayudar a ti y a las personas que te rodean.
Claro, perfecto, excelente manera de responder. Siempre es bueno como cuando alguien busca alguna historia para ejemplificar y es una gran manera de explicar, porque al final de cuentas este discurso con el que tú te... Muchos, yo soy muy ritualista en algunas cosas y tengo un ritual para amanecer y muchos recomiendan eso, ¿verdad? Siempre tener como un ritual para amanecer, independientemente de lo que quieras hacer, una de esas es pues agradecer, pero ¿cómo durante el día cuántas veces te puedes estar repitiendo pensamientos? Y que definitivamente si son negativos, pues vas a acabar mal, a diferencia de si son positivos, porque al final de cuentas vas a acabar haciendo lo que tanto piensas. Pero bueno, Cintia, básicamente son todos los temas que yo quería que nos platicaras, porque me gusta mucho cómo, pues, cómo has ven. Yo te sigo por Instagram, no sé si utilizas otra plataforma, creo que en YouTube también tienes videos, pero la manera en la que compartes contenido es muy digerible, tienes pues fotos o reels muy, pues, de muy fácil entendimiento, pero no sé si hay algo más con lo que tú quisieras cerrar antes de despedirnos de la audiencia.
Bueno, pues primero que nada, quería agradecerte muchísimo la invitación. Quería darles las gracias a todas las personas que están escuchando este podcast. Y sí quería decirles que, bueno, mis redes son Cintia, así como aparece en la pantalla, puntito Eglin. Ese es mi Instagram. En Facebook estoy como Cintia, Eglin. Y bueno, mi YouTube también es Cintia Eglin. Y bueno, creo que tengo una página, si la quieren apuntar, en donde escribo, tengo un blog, tengo muchos artículos. Y ahí hay una presentación de quién soy, qué es lo que hago, cuáles son mis demás especialidades, porque también manejo la terapia cognitivo-conductual, que es acerca de lo que decías ahorita, por ejemplo, del pensamiento, que bueno, ese me harás el favor de invitarme otro día para que te pueda platicar acerca de este tipo de terapia, porque ya no tenemos tiempo. Y la página es www.eglin.com.mx. Y bueno, nada más decirles que yo constantemente estoy haciendo talleres, ahorita vamos a un retiro a Monterrey, se llama La Fusión de los Cuatro Elementos, ya dimos uno en Malinalco, somos cuatro personas que estamos en distintas especialidades, una es una health coach, otro es un terapeuta psicoespiritual y nuestra querida Yogi y yo, que soy la psicoterapeuta, y hacemos una fusión de cuatro elementos para que tú te vuelvas el quinto elemento y transformes tu vida. Ese es por un lado. Por el otro lado, estamos teniendo un taller de ansiedad para el día 4 de junio. Y bueno, métanse en mis redes para que vean todo lo demás que estamos haciendo.
Perfecto, pues te felicito. Digo, la verdad es que muy activista en cuanto a este tema del despertar de la conciencia, si es adecuado ese término, pero yo estoy pues muy a favor, como te darás cuenta, de compartir contenido que ayude a las personas a ser mejor, aunque sea un poquito, aunque sea un 1% de su vida, pero pues sumar siempre es importante. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y claro que agendamos otro episodio cuando la agenda de los dos lo dé, con mucho gusto. Y pues muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales y le dieran seguir en todas las plataformas para crecer este proyecto y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.